Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Quiero advertirles que este es un programa grabado, esto fue grabado el lunes, para ser transmitido el 15 de septiembre, por lo cual no podemos atender en esta ocasión las gentiles llamadas de ustedes. El día de hoy abordaremos el obligado tema de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, inaugurada el 5 de septiembre y que concluye este día 15 de septiembre. Para platicar de ello nos acompaña la maestra Patricia Galeana, quien es presidenta de la Federación Universitaria de Mujeres, especialista en temas de la problemática de la mujer, y además ella es productora, coordinadora del programa Temas de Nuestra Historia, que se transmite por esta radiodifusora los viernes a las 9:30. Así es que ahora la escucharán ahora como entrevistada y mañana como entrevistadora. Maestra Patricia Galeana, bienvenida a este espacio radiofónico y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por invitarme.
Pues bien, para iniciar esta charla, maestra Patricia Galeana, ¿cuáles son los principales temas que se tratan en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo?
Bueno, a mí me gustaría recordarle a nuestro auditorio que ya ha habido dos conferencias de esta naturaleza previas. La que se llevó a cabo en Bucarest en 1974 y la que tuvo lugar aquí en nuestro país en 1984. En la actual conferencia en El Cairo, pues todos obviamente los temas giran en torno a la explosión demográfica de nuestro planeta. Se trata de ver cómo vamos a contender con tantos habitantes cuando nos faltan pues los alimentos y no están bien distribuida la riqueza, para que puedan todos ellos tener el derecho a una vida pues sana, con los elementos indispensables de subsistencia. Además de los problemas de desarrollo, vamos a ver, de población en general, se tratan problemas de derechos humanos, desarrollo y derechos humanos, responsabilidad de la sociedad ante este desarrollo, relación que hay entre población y desarrollo sostenible, la colaboración que debe haber entre todos los gobiernos del mundo para los asuntos relacionados con estos temas, y una que a nosotros nos interesa mucho en la Federación Mexicana de Universitarias, que es la igualdad entre los sexos, la equidad, todos los temas relacionados con la vida de la familia, los derechos reproductivos y salud reproductiva y migración. Yo quisiera hacer énfasis en que esta época que estamos viviendo de el fin, pues de un, no solamente diría yo de un siglo ni de una centuria, sino de una época histórica y el inicio de otra, se caracteriza por ser también el momento de las migraciones más grandes que se han dado lugar en la historia. Desde luego podríamos decir, bueno, la población que tenemos ahorita no se compara con la población de otras épocas históricas, pero de todas maneras proporcionalmente las migraciones son masivas, son prácticamente pueblos enteros y proporcionalmente mayores a las que se dieron en épocas anteriores. Todos estos son los temas que debían tratarse. Sin embargo, lo que se ha puesto en manifiesto es que el tema del aborto se le ha dado tanta importancia que lamentablemente se ha dejado de tratar en varios días de la conferencia pues temas fundamentales como el crecimiento demográfico, independientemente de la problemática del aborto, desde luego, la planificación familiar, la salud reproductiva, los derechos de la mujer, la mortalidad materno-infantil y la vinculación que decíamos entre población y desarrollo. Claro, como estamos grabando el programa con anticipación cuando termina la conferencia. Ojalá que en estos días que ha pasado puedan haber tratado estos otros temas que son muy importantes y son pues definitivos para el éxito de la misma.
Bien, menciona usted que esta es la tercera conferencia internacional. De acuerdo a cómo se han desenvuelto las otras conferencias, ¿cómo ha sido el comportamiento del crecimiento poblacional?
Bueno, la verdad es que todavía no se ha tenido el éxito que hubiera sido de desearse a pesar de estos esfuerzos, del esfuerzo concretamente del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es el que convoca a estas conferencias y que empezó a trabajar desde 1969, desde luego por mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que aquí también habría que destacar que ha habido diferentes posiciones de los mismos gobiernos en estas conferencias y que tal vez esto nos ha llevado a que no podamos hablar de un éxito total de todos los acuerdos de las mismas. Por ejemplo, me gustaría recordar que la posición de Estados Unidos en la conferencia de Bucarest fue una muy distinta a la conferencia de aquí, México, de 1984. En la conferencia de Bucarest, el gobierno de Estados Unidos impulsó las resoluciones para reducir las tasas de natalidad en los países subdesarrollados. Y posteriormente, en la conferencia de 84, cuando era presidente de Estados Unidos, presidente Reagan, pues hubo una especie de alianza entre el gobierno norteamericano y el Vaticano en su campaña contra el aborto y contra el control de la natalidad. Entonces, vemos que hubo pues una variante en las posiciones de un mismo gobierno. Esto, pues claro, en un momento dado puede influir en el éxito que puedan tener los acuerdos de una conferencia.
Claro, el otro problema que usted mencionaba, el de las migraciones a nivel internacional, este es un problema que se ha agudizado recientemente, relativamente, ¿no?
Sí, claro.
Es un problema de migración, no nada más a nivel internacional, a nivel intrarregional, en fin, una serie de migraciones. ¿Cuál es la causa fundamental o cuáles serían las causas principales de este crecimiento de las migraciones?
La inequidad económica. Yo creo que aquí le estoy hablando a una economista, usted me dirá si coincide, pero la verdad, claro, hay muchas causas ciertamente de que los pueblos busquen un distinto hábitat, pero la razón fundamental es que ahora que ha dejado de existir la estructura bipolar y la distensión este-oeste, nos encontramos con que el abismo norte-sur se ha incrementado. Pero no solamente eso, sino podríamos decir que el sur se ha multiplicado, porque también hay una polarización de la riqueza dentro de los propios países altamente industrializados. Entonces, esta mala distribución de los recursos, de los alimentos, pues hace necesariamente que los pueblos busquen una forma de sobrevivir, y por eso es que estamos viviendo una migración tan grande. Por ejemplo, si aquí vemos los problemas que tenemos de migración dentro de nuestro propio país, pues vemos que los países expulsores de migrantes son aquellos en donde no encuentran sus habitantes un trabajo en su lugar de origen, y pues van a buscarlo, en este caso a la Ciudad de México. Aquí tenemos una migración muy grande. Y lo mismo vemos para todas las migraciones que se dan rumbo a Estados Unidos. Pues lo que están buscando es trabajo, es una mejor forma de vivir. Es el caso de nuestros trabajadores mexicanos que van al norte, ¿verdad? Y que estamos teniendo en este problema de grandes migraciones también el efecto de una economía de posguerra, puesto que lo que ha pasado, se ganó la Guerra Fría. Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría y viene pues un proceso recesivo en la economía, que afecta a todos en un proceso de globalización y de interdependencia económica, nos afecta a nosotros, y evidentemente esto hace que haya menos empleo, mayores migraciones, y con el efecto terrible contrario que hay esta xenofobia, esta, en fin, actitud negativa para los trabajadores que buscan trabajo de, en otras partes.
Tiene que ver mucho, por lo que veo también en estos fenómenos migratorios, como decía usted, bueno, no lo decía de esta manera, pero la caída del sistema socialista, ¿no? Es decir, vemos migraciones en Europa de estos países antes socialistas hacia la Europa occidental, incluyendo desde luego Alemania, ¿verdad? Que es ahí en donde parece que hay problemas más agudos de xenofobia o de integración propiamente, más los que se han visto, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Es decir, no nada más hay migración de nosotros, de los mexicanos, hacia Estados Unidos, sino llegan a México una serie de migrantes de
Sudamérica, después de Centroamérica, fundamentalmente.
Y ahora lo vemos, ¿verdad?, recientemente con el problema de los balseros, ¿verdad? Así es. Entonces es un problema bastante crecido, ¿no?, en la actualidad, que esto sería pues también referido a los refugiados, ¿no?, lo que hablábamos de los balseros y esto, a problemas de refugiados. Ahora, volviendo al problema
de migración en la conferencia.
Sí, ¿cuáles son algunas de las posiciones más importantes sobre estos problemas?
Bueno, la discusión en torno a la migración está fundamentalmente centrada en que los países más desarrollados no habían aceptado, claro, no sabemos si ya el 15 lo habrán aceptado, pero por lo menos hasta hoy no habían aceptado el llamado derecho a la reunión de las familias. O sea, esta es una negativa de los países desarrollados que implica no aceptar que los migrantes puedan traer, después de que están establecidos, a sus familias, y se les pretende poner ciertas separaciones a esta reunión de la familia. Bueno, nuestro país ha dado un ejemplo importante en este sentido cuando ha abierto, en el caso de los cubanos, por ejemplo, la migración, claro, con la normatividad correspondiente y los términos de tiempo y de condiciones que ha establecido migración aquí en nuestro país, pero que sí está permitiendo este, que es uno de los temas que más se discute, el derecho a la reunión de la familia. Aquí México está permitiendo, y ya otros países de Latinoamérica también lo están haciendo, el que los cubanos que viven en nuestro país puedan traer a sus familiares con ellos. Ojalá que este tema, que ahorita no se ha podido discutir lo suficiente por el tema del aborto, pues sí pueda adelantarse en estos días finales de la conferencia.
Si nos permiten, vamos a una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo se han abordado dos temas principales: la migración y el crecimiento demográfico. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la causa fundamental de los movimientos migratorios son el escaso crecimiento económico y la pobreza extrema de los países subdesarrollados. Por su parte, el Banco Mundial atribuye la pobreza de estos países especialmente al aumento de su población. En el caso de nuestro país, el gobierno mexicano ha aplicado medidas relativamente efectivas en cuanto a población, a diferencia de los problemas de migración y pobreza, los cuales se relacionan con la distribución de los recursos económicos, oportunidades de empleo, acceso a la educación y cultura, etc.
Ante estos resultados, podemos deducir que en nuestro país solo se ha contemplado al control natal, dejando de lado las condiciones de vida. ¿Usted qué piensa?
Seguimos platicando con la maestra Patricia Galeana sobre la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Maestra Galeana, en términos cuantitativos, ¿nos podría usted dar algunas cifras de los migrantes internacionales?
Bueno, según el Banco Mundial, el año antepasado hubo migrantes, el número total de los migrantes internacionales era de 100 millones. De cuyo número 35 millones se encontraban en el África subsahariana, pero 13 millones se encontraban en Europa y 15 millones en Estados Unidos. En cuanto a los refugiados, valdría la pena señalar que hay una cifra de 19 millones de personas, la mayor parte de los cuales se encuentran en países en desarrollo subdesarrollados. Yo creo que se podrá adelantar, seguramente es un problema que afecta tanto a los países industrializados o altamente industrializados como a los países en desarrollo, y por eso yo creo que ahora en la conferencia seguramente se logrará algún acuerdo de cooperación entre los gobiernos, porque la verdad esa es la clave, yo creo que, de la solución, la cooperación para ciertamente evitar migraciones que no puedan absorber los países que las reciben y que también dejen, sin lo que Gary Becker llama el capital humano, a los países que las pierden, porque en última instancia mucho se ha discutido si el tema de un gran número de población impide el desarrollo, o sea, el tema población y desarrollo. Y ha habido diferentes ideas al respecto, bueno, desde Malthus, que él señalaba que el problema de la población con respecto al desarrollo es que mientras el crecimiento de los alimentos tiene una secuencia aritmética, el crecimiento de la población lo hace de manera geométrica y que entonces será imposible solucionar los problemas si no se detenía un crecimiento tan acelerado de la población. Sin embargo, en algunos casos hemos visto que se ha reducido el crecimiento demográfico y no necesariamente esto ha llevado a que haya mayores índices de desarrollo, sino, claro, sin embargo, podríamos pensar que si no se hubiera solucionado esto, tal vez los problemas del subdesarrollo serían mayores.
Claro, bueno, sería el caso de México, ¿verdad? Que se redujo la tasa de natalidad bastante, de 3.5, algo así, a menos de 2% en la actualidad, pero los problemas de distribución de oportunidades de empleo no se han resuelto, creo que se han agravado pues en los últimos años, ¿no? Entonces se ha resuelto el problema meramente cuantitativo en cuanto al número de hijos, pero no el de la distribución.
Exactamente.
¿Verdad?
Ahora, lo que es interesante de este trabajo del economista Gary Becker, en el que, bueno, y además el título es muy atractivo, el de la obra, El Capital Humano, lo que plantea es que el problema no es en sí el número de miembros que tiene un pueblo, sino, claro, el nivel de vida que ellos tienen. Si se pudiera dar a toda esta población nuestra, por ejemplo, la salud, educación y posibilidad de desarrollo, pues sería lo que él llama capital humano.
Sobre el crecimiento poblacional a nivel mundial, ¿cuál es el comportamiento?
Bueno, en África, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual es del 3%, en América del Sur del 1.8%, y en Europa del 0.4%, en Estados Unidos y Canadá del 0.8%. Es interesante señalar que los países, países altamente industrializados de la cuenca del Pacífico, pues tienen ya un crecimiento anual de 1.2%.
¿Esto no tiene problemas también para estos países de envejecimiento?
Bueno, seguramente es un problema que hay que encontrar, pues como siempre, el justo medio, ¿verdad? Sí. El que no se queden sin estos recursos humanos que van a necesitar para continuar su desarrollo.
Bien, usted mencionaba en un principio sobre este problema del crecimiento poblacional o del control del crecimiento poblacional, una serie de elementos que actúan hacia esa meta. Como también mencionaba, que se ha desviado mucho la atención hacia el problema del aborto. Es decir, ¿qué elementos son los que deberían tomarse en cuenta? No solamente el problema del aborto, el aborto como uno de ellos, ¿no? ¿Qué otros elementos, maestra
Bueno,
Galeana?
Pues para mí lo que es fundamental, y bueno, por el trabajo de que hemos tenido en la Federación Mexicana de Universitarias, es la educación de la mujer. Yo creo que este problema, que tal vez no sé si con tantas cifras haya quedado lo suficientemente claro en cuanto al crecimiento poblacional, tal vez me faltó añadir que la participación de los países en vías de desarrollo en el aumento de la población de nuestro planeta es del 93%, y se espera que para el año 2000 sea del 95%.
O sea que casi se duplica la población,
sí,
mundial.
Sí, lo cual habla pues de este desequilibrio tan grande que se va a dar entre los países no desarrollados y los altamente desarrollados, ¿verdad? Que es evidente un desequilibrio que generará problemas a todos en este mundo interdependiente. Entonces, la inversión que se haga por todos los gobiernos para la educación de la mujer, para la atención a la mujer, a mí me parece que es esencial. Ciertamente no es, tiene que haber también la paternidad responsable, ¿verdad? Porque la mujer no procrea sola, pero está probado que la mujer que tiene una mayor información, que tiene una educación mínima, tiene menos hijos. Entonces, ahí es un problema central que sí hemos lamentado todos los que hemos estado muy pendientes de la conferencia, que se haya tardado tanto tiempo, se haya llevado tanto tiempo la discusión sobre el aborto, que es, claro, una discusión fundamental, pero que se haya omitido esto, que seguramente será una de las conclusiones más importantes a las que se pueda llegar en esta conferencia. La importancia de la educación femenina y cómo ello va a incidir en forma decisiva para todo este desequilibrio del que estamos hablando, para acabar con este desequilibrio poblacional.
¿Y cuáles son la problemática de la mujer mexicana? Me gustaría que me platicara, aunque estamos hablando pues del tema de la conferencia internacional, claro. Pero creo que sería importante, o tal vez, ¿cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que México lleva hacia esta conferencia? Desde luego referido a la mujer.
Claro. Bueno, en el caso de nuestro país, frente a esta discusión, que si ya se sabía que iba a ser la discusión central, que es la del aborto, pues nuestro país llevó una propuesta mediadora, conciliatoria, se pensó en posponer, o esta era la propuesta de la delegación mexicana, posponer el debate sobre el aborto. Inclusive coincidieron con este punto de vista otros países como Colombia, Egipto, Indonesia, Kenia, Marruecos, Tailandia, Túnez y Zimbabue. Y la posición de México además hablaba de la necesidad de impulsar el crecimiento económico con base en la capacidad de los países en desarrollo. O sea, es una posición que viene a reforzar lo que decíamos en un momento. Estas migraciones y todos estos desequilibrios económicos fundamentalmente deben de acabarse por medio del crecimiento, de un crecimiento económico más equilibrado. Entonces, esta es la propuesta, digamos, de la delegación mexicana, que bueno, en cuanto a la posposición del tema del aborto, pues evidentemente no se dio, puesto que no han discutido prácticamente de otra cosa más que de esto. Y yo creo que además se empantanó la discusión con esta alianza que se dio, pues, entre posiciones más bien religiosas, ¿verdad? Bueno, el Vaticano y los otros países islámicos que tienen también una posición pues muy conservadora en esta materia, rechazando inclusive que se utilizaran términos como derechos sexuales, los derechos reproductivos de la mujer, y que se pensó que debería evitarse la posibilidad de que se utilizara el aborto o que se aceptara el aborto como una forma de planificación familiar, cuando esta nunca ha sido la posición, yo creo que de ningún país. O sea, es un sofisma un poco, ¿verdad? Porque ni siquiera, vamos, a algún medio impreso dijo que Naciones Unidas estaba apoyando en cierta medida que se pudiera aprobar, tal vez sí, la despenalización del aborto, pero no como una forma de planificación familiar, esto de ninguna manera. Lo que ha hecho el Fondo de Población de Naciones Unidas ha sido proveer información e impulsar los servicios de la salud materno-infantil precisamente para eliminar el aborto. Porque, bueno, el aborto es un problema, es un trauma para la mujer y no debe de ser utilizado como un medio de ninguna manera de control natal. Pero para ello tenemos que dar educación, dar educación sexual y pues sí, también proveer de servicios de salud. En cuanto al tema de la mujer en México, lo que nosotros hemos podido constatar después de tener una serie de seminarios en los diferentes estados de nuestra república, es que en realidad las mujeres, tanto las universitarias que tienen un alto grado de información, como las no universitarias, en realidad están por la despenalización del aborto y por el que se tome a este problema como lo es, como un problema de salud pública. De hecho, en la Escuela Nacional de Enfermería de aquí, de nuestra universidad, hay estudios muy serios, muy fundamentados, donde se pone de manifiesto la cantidad de muertes que se dan en nuestro país y desde luego en el mundo por este problema, y el costo que tienen también para los centros de salud. Porque como no se les permite, sobre todo a las mujeres de menores medios económicos, que practiquen el aborto, lo practican en clínicas clandestinas, pero luego van moribundas a centros de salud y se les tiene que atender, evidentemente, porque no se les va a dejar morir en la calle. Y en la ENEO hay estudios muy interesantes, inclusive desde el punto de vista económico, lo que cuesta al sector salud esta situación.
Y trae por ahí algunos datos.
Bueno, por ejemplo, a nivel mundial, bueno, se considera que hay de 500 muertes maternas por razones de la maternidad, del 25 al 33% son por abortos mal practicados. Entonces, bueno, pues esto vemos pues que realmente el problema sí es muy grave.
Sí, afecta a un tercio aproximadamente de las mujeres.
Del total de la población, ¿no? Entonces, claro, por razones religiosas, pues sí es muy difícil tocar este tema, pero sí, si se le da este enfoque